Empezamos Cuenca en Verde, un miércoles más con todos vosotros, con noticias medioambientales relacionadas con Cuenca Capital, provincia, España y el Maya. Y el más allá. Cuenca en Verde, Radio Color. Hoy nos acompaña, como siempre, Víctor y Miguel Ángel, Víctor García y Miguel Ángel Villalvilla. Y un invitado de honor, Héctor. ¿Era Héctor, no? Iván el bárbaro. ¿Cómo era el Iván? Terrible. Terrible. ¿Cómo no, subiendo aquí demasiado el volumen? ¿Cómo no la hipocresía de esta sociedad? ¿Cómo no la dejadez y el llevarnos como borregos por las noticias teóricamente que ellos quieren? ¿Cómo no nos hemos dejado llevar una semana más por las noticias banales o no tan banales? Noticias como de Donald Trump, que ya estamos un poco hasta los Trumps. Pero una de las noticias que debería de estar todo el pueblo de España en las calles: ¿cómo permiten que una persona que no podía pagar la luz muere incendiada, muere asfixiada por un incendio provocado por una vela que tenía, un candil que tenía en la cama, porque no podía pagar la luz? Eso parece, eso es lo que nos cuentan. Y pasó la noticia como un dato más que avergüenza o nos avergüenza de este país y de estas clases o de estos poderes fácticos que nos controlan y nos dejan llevar y nos llevan por donde ellos quieren, de capitalismo, consumismo y de que ir cada uno a su linda bola. Una pena para dónde estamos llegando. El primer arrestado, como comentamos la semana pasada, por las placas solares, el impuesto al sol, que son ni el de los Simpson, el de la central nuclear, el Barnes, lo consiguió. Pero aquí el gobierno del PP, Rajoy, lo ha conseguido. Es increíble, esto es peor que Springfield.
I could find words to tell you I'm sorry, make you understand I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry? Between love and hate, if I had been right, well, how could I doubt you? Now I'm all alone, my life in disarray, but try as I might,
Christians, justo con la el título de la canción Words, palabras que nos llevan de un punto a otro, de un sentimiento a otro, de una emoción a otra, unas palabras que nos invitan a escuchar este programa como otros muchos más, pero que nos sirven también para denunciar la barbarie de las empresas hacia las personas.
Bien, nos gustaría profundizar un poco en el tema con el que has abierto, Ángel, que es un tema bastante lamentable. Estoy hablando del caso de Reus, me parece que ha sido Rosa la persona que ha fallecido. Es un tema relacionado con la pobreza energética, es decir, una persona a la que le han cortado el suministro eléctrico, ¿no? Y como consecuencia esta persona se tenía que iluminar mediante velas, entonces se ha producido un fuego y esta persona ha muerto. Entonces eso pues es un tema denunciable, es un tema muy triste, es un tema que debería darnos vergüenza el hecho de que pasen estas cosas en el contexto en que están sucediendo, ¿no? Es el tema de la pobreza energética. Hay aquí en España 5 millones de personas que están en riesgo de pobreza energética. Y yo creo que esto es algo que no se puede permitir. Nuestras autoridades no lo pueden permitir. O sea, pagamos impuestos para que cosas como esta no puedan suceder nunca. O sea, es algo muy serio, es algo muy gordo y es algo muy grave. Entonces, además digo, en un contexto como este, es decir, en un contexto en el cual, si no tengo mala información, a las empresas de las autovías estas que no funcionan, ¿no? Las autovías de peaje que no funcionan, y entonces ahí el gobierno en compensación, no sé si es que son amiguetes, creo que se va a gastar unos 8.000 millones de euros, o sea, una bestialidad. Pero hay más casos de despilfarro de este tipo, o sea, casos de corrupción aparte. Me refiero, por ejemplo, a cosas que no se consideran corrupción, como por ejemplo el hecho de vender Cataluña, el banco, lo que era la antigua Caja de Cataluña, Caixa de Cataluña, el Banco de Cataluña Banc, venderlo al BBVA perdiendo en el tema unos 11.800 millones de euros. 11, no de pesetas, 11.800 millones de euros. Esto se vendió y se perdió esta cantidad. Y se vendió por unos 600, 800 millones al BBVA. Es decir, se le regaló. Y no solo eso, también la Caixa de Galicia se vendió a un banco venezolano y en la operación se perdieron otros 1.000 y pico millones de euros. Es decir, estamos hablando de cantidades ingentes de dinero. Y sin embargo, entre unas cosas y otras, se permite que sucedan cosas como esta, que una persona, por 4 duros que vale un suministro eléctrico, esté en el riesgo de tener un accidente como este, que al final ha acabado pues fatal.
Bueno, Miguel Ángel, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Lo que estabas hablando es simplemente un trasvase de dinero público a manos privadas. O sea, es una estafa a toda la sociedad. Y sí, mientras tanto, mira, los datos exactos de 2014 son 5,1 millones de personas que no pudieron encender la calefacción a un nivel aceptable para no pasar frío. 5,1 millones de personas. Es decir, que no estamos hablando de una cosa menor. Yo, sinceramente, y creo que se podría hacer perfectamente, no permitiría cortar ni la electricidad ni el agua en primeras viviendas, salvo que se haga un estudio que determine que esas personas realmente lo pueden subsanar. Es decir, que siempre y cuando sea porque no se puede quitar esos suministros que son básicos para las familias. Es indignante que en un país como este pues se esté cortando el agua o la electricidad a gente que lo necesita. Yo creo que es el mínimo de la decencia humana el tener esas cosas básicas. No sé, yo creo que desde luego ahí habría que hacer algo. Y desde luego estaba muy muy en línea con el tema de la energía, lo que decíamos. Es el mismo país donde se penaliza por usar energía solar. No sé, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y fíjate, lo más grave es esto. Y, como decía Ángel antes, en la 1 ni siquiera sacaron la noticia. En otras pasaron de puntillas, pero en la 1 ni siquiera sacaron la noticia. Obviamente, no es porque se les olvidó.
No, son temas que no interesan. Eso está más claro que el agua. ¿Para qué? Si ya medio tenemos controlado o apagado los movimientos del desahucio, si tenemos callados casi a toda la sociedad porque el Madrid, el Barça va bien, España casi se clasifica y todo esto va genial, o sea, y con perdón, ¿no? Pero es que es vergonzoso. O sea, el fútbol como deporte genial, pero ya como atontailamiento para las mentes, y que no digan esto, pues es penoso, ¿no?
Deporte, sálvame. Sí, sí, etcétera.
Y ya está, ya no digamos cultura y demás.
Sí, yo ahora quiero hablar del fútbol. El fútbol a mí como deporte no me parece tan bien. Me parece bien como juego. Sí, el fútbol como juego está muy bien. Ahora, como deporte y como tú dices, la utilización que se hace del fútbol, aparte de que los medios de comunicación están saturados de fútbol, porque cuando se habla de deporte se habla de fútbol y luego se dice, y luego todo lo demás.
Perdona,
evidentemente esto es algo muy viejo, esto es lo que decían los romanos.
Hay tres partidos de fútbol en la misma cadena, o sea, sí, flipas, sí, sí, flipas. Gente sí. Que ha trasnochado por ver un partido.
Sí, y luego, como dice.
De todas maneras, el problema quizá no es el fútbol, sino la utilización que se hace del fútbol.
Sí, sí, por supuesto, este es
fútbol,
eso.
Bueno,
¿no?
Es un deporte más.
Pero bueno, un poquito de música, a ver si nos alegramos. Sí. Un poquito de Mon Laferte.
Nada cambiará, difícil.
es otro asunto que en cierto modo guarda relación con el anterior, que yo quería un poco relacionar con el anterior. Se refiere a la subida de los precios que se ha experimentado en Cuenca. En determinados círculos económicos esto puede ser una buena noticia, ¿no? Han subido los precios, estamos en un nivel de inflación muy baja, incluso hemos llegado a niveles de inflación negativa, ¿no? Pero antes estábamos hablando del tema de la pobreza energética, estamos hablando del hecho de que hay más de 5 millones de personas que están en riesgo de pobreza energética, y en ese contexto me parece a mí que la subida de precios no es tan positiva, sobre todo si pensamos en lo siguiente. ¿Qué precios han subido? Pues mirar, han subido precios como por ejemplo el calzado, como por ejemplo el vestido, ha subido el precio. Ha subido el precio de la vivienda, que no sé por qué tiene que subir el precio de la vivienda, porque partíamos de unos niveles de la vivienda muy altos, que luego bajaron algo y ahora ya están subiendo otra vez. Pero ¿cómo se explica esto? Es que la vivienda tiene un precio, o sea, están tiradas las viviendas de precio. O sea, han subido precios como, por ejemplo, de cosas como el transporte público. En fin, si es verdad que han bajado algunos también, pero ha subido también el precio, aunque sea un poco, de la enseñanza. Es decir, estamos hablando de cosas que son de primera necesidad, de lo más necesario. Entonces, claro, a mí en este contexto de precariedad, de pobreza energética, donde hay millones de personas que tienen unos sueldos que no ya son milioristas, sino que son menos de milioristas, pues claro, esto me sugiere alguna cosa, que para ellos yo creo que no es una buena noticia. No sé si a nivel macroeconómico, a nivel de las cifras macroeconómicas, de la inflación, que es un concepto macroeconómico, esto va bien, pero me parece que para las personas esto no va nada bien. Y además, tampoco entiendo muy bien cómo es posible que en esto, o sea, en un mundo con tanta precariedad laboral y con tanto paro, o sea, ¿qué es lo que tira de la demanda para que suban los precios? No lo entiendo. Bien, es verdad que, claro, estos productos, como son de primera necesidad, siempre van a tener un nivel de demanda importante. Esto me sugiere a mí que hay algunos aspectos neoliberales, los que hemos criticado en alguna ocasión, que no funcionan bien. No funcionan bien, al menos creo yo, para la mayoría de las personas y sobre todo para las personas más humildes. Esto no funciona bien, esto no vale, no soluciona sus problemas. A nivel macroeconómico puede que sea positivo, pero a nivel de las personas a mí me da la impresión de que no es nada positivo.
Hombre, desde luego hay una cosa que está clara, y es que no es positivo nunca cuando lo que sube es primera necesidad y además de clientes cautivos. Es decir, es un cliente cautivo cuando no tienes otro remedio que comprarlo o pasar desabastecimiento. Y eso te pasa con la energía, te pasa con el agua, te pasa con la comida. Ahí sí o sí tienes que comprar. Entonces, o eso o pasar necesidades. Entonces, ese tipo de clientes cautivos, aunque le subas el precio, si pueden, van a tener que comprar. Y si no, van a caer en esa pobreza de la que hablábamos. Desde luego es curioso que una de las cosas que más haya subido haya sido la energía, un 25%. Eso es una barbaridad, además es inexplicable, y además eso claramente es porque hay una falta completa de regulación o una regulación tan laxa que lo que quiere es dejar hacer. Pero igual pasa con la alimentación y con tantas otras cosas. Es cierto que en algunos casos, no sé si el de la vivienda puede ser ese, hay algo de la ley de la oferta y la demanda. Pero desde luego muchos, en este tipo de mercados cautivos, no funciona así. No funciona ni siquiera de una forma capitalista. La verdad es que es una cosa inexplicable. Y lo de que haya subido el 25% la energía en 6 meses, eso sí que es... Eso es de ciencia ficción. ¿Cómo posible?
Vosotros películas raras. Nuestros políticos, nuestros queridos gobernantes luchan para que todo baje y paguemos cada vez menos. Los contadores digitales, la nueva reforma eléctrica que hizo nuestro grandísimo ministro en su momento, todas las movidas, es todo por el beneficio del ciudadano. O sea, es que sois unos... Veis cosas donde nuestros políticos...
Descreídos.
Claro,
somos unos descreídos, Ángel.
Por favor, hombres de poca fe.
Sí. Ten cuidado con ese sarcasmo ácido que vas a derretir el micrófono.
El micrófono está ya echando humo. Sí, pues mira, Ángel, hay cosas que... Yo recuerdo a 3 premios Nobel que dijeron que el sistema de oferta y demanda no funcionaba bien. Yo no sé exactamente por qué, pero aquí estamos viendo una muestra, ¿no?, de que realmente no funciona bien, de que este sistema neoliberal es posible que canalice mucha riqueza hacia unas pocas manos, pero muchas veces no hacia personas que más lo necesitan. En este caso, hemos hablado anteriormente de Rosa, que no tenía para pagarse su suministro eléctrico, pero eso sí, ha subido un poquito la inflación, qué bien, ¿no? Han subido un poco los precios, qué bien. Pero qué bien para las personas, ¿no? Yo creo que no, para la mayoría de las personas no, y sobre todo para las personas que más lo necesitan, pues yo creo que no. Y además no entiendo por qué suben los precios. Es verdad que se supone que estamos en un medio de competencia, pero ni siquiera esto es así. O sea, porque la competencia no es perfecta, o sea, ni mucho menos, ni tenemos información completa de las cosas ni nada de esto. Es decir, eso es una cosa que teóricamente qué bonito, ¿no? Qué bien, ¿no? Competencia, pero no, luego la competencia no es perfecta. Lo vemos en las comunicaciones y en el tema de la energía. Pues, ¿para qué vamos a hablar, no?
Son oligopolios. Claro, y al final los oligopolios se lo cuecen y se lo comen.
Exactamente, y se lo comen unos pocos, y que siempre son más o menos los mismos, y que son los que se lucran y se benefician de esto. Y mientras tanto, los ciudadanos, pues aquí nos ponen el fútbol, como decía Ángel.
Al final terminan siendo cárteles en el peor sentido de la palabra.
Ten cuidado con lo que dices.
Ya, bueno.
Bueno, pero como estamos en una radio libre y podemos hablar.
Sí, no, pero es que bueno, aquí te cortan por lo que sea, o sea, bueno.
Por decir algo positivo con respecto al tema de la energía y también del clima, y aunque es salirse de...
Víctor, sabes que tenemos una energía de las más caras de Europa, no sé si después de Chipre o algún país así, en España, de las energías más caras de Europa. Y creo que ahora estamos solventando el tema del déficit de tarifa, porque es que encima debíamos dinero a las eléctricas, pobrecillas.
Bueno. Encima cachondeo, ¿eh? O sea, les cedemos el terreno para que pongan los molinos, les cedemos muchas infraestructuras públicas y encima le debemos nosotros, ¿eh? Joder.
Que, y además que, mucha pasta.
Si es que pobrecitos, si es que...
Pobrecillas.
Nos hemos pasado tanto. Ay, apretaros un poco el cinturón y sacar el dinero. Y vamos a hacer un domum para las eléctricas. O sea,
Nada. Si es simplemente... si recordáis, esto no es nuevo. Otros años ya se ha hablado de la pobreza energética. Es un problema que siempre que llega el invierno está ahí presente. Y bueno, algunos hemos participado en las manifestaciones que ha habido otros años a respecto de esto, y recordamos los programas que hubo de oligopolio y oligopolio 2, ¿no? Para quien ahí se explican muchas cosas, y gran parte de lo que estamos diciendo se puede ver recogido ahí.
Oligopoli 1 y oligopoli 2, Víctor, que aquí creo que los pasamos o se pasaron en la Casa de la Juventud, ¿no? Se pasaron hace tiempo, son muy interesantes. Y ahora que al hilo de esto, Víctor, creo que hay, bueno, y tú lo sabes, hay un documental muy, muy, muy importante sobre el tema del decrecimiento, que en principio no se va a poder en Cuenca, o no se va a poder ver en Cuenca, no se va a poder proyectar, y ese sería interesantísimo que tuviéramos acceso a ese documental, que pudiéramos verlo aquí en Cuenca y que cuanta más gente lo vea, mejor. De momento, lo único que hay en Internet es, digamos, que es una presentación, ¿no?, de este documental tan interesante y yo creo que tan necesario para que la gente vea, un poco tome contacto con esto que es el decrecimiento, que no es ninguna barbaridad, y creo que es algo muy importante y necesario.
Va a ser algo de crecimiento por las buenas o de crecimiento por las malas. De todas maneras, creo que el documental ese todavía estamos a tiempo de que se pueda ver también en Cuenca. O sea, vale, estamos, sí, a tiempo de intentar organizarlo, aunque sea entre mismos vecinos de aquí, intentar ver cómo lo podemos proyectar de alguna forma. Así que bueno, a ver, yo no lo doy por perdido.
Sí, el documental, Víctor, ¿tú recuerdas el nombre o el acceso o el enlace?
No, voy a mirarlo,
para ir en...
Voy a mirarlo.
Bueno, pues lo miraremos a lo largo del programa. Si no tiene nada que decir Ángel, algo que añadir a esto, puedes poner un poquito de música.
Que usemos balastros electrónicos para ciertos cultivos beneficiosos, perdón, aunque también pueden ser benéficos. O sea, bueno, pues vamos a seguir un poquito con música y continuamos ahora después. Cranberries. Aprovechando pues esta maravillosa canción y este ritmo, voy a dar una pequeña noticia relacionada con la caravana de títeres, un poco de cultura, un poco por medio antes de seguir con las noticias. Caravana de títeres que empieza este viernes, viernes 18 al domingo 20. El viernes empieza a las 12:15. Pero bueno, luego a las 7:30, todo en San Miguel, en la iglesia de San Miguel, en la Plaza Mayor. Títeres Larderos de Cuenca, historias cómicos y títeres de Cuenca, con lo cual va a estar bastante bien. A las 11, títeres de adultos, tres maestros titiriteros, Y bueno, tiene muy buena pinta. El sábado tenemos la primera función otra vez a las 12:30, otra 7:30 y 3:30 para adultos. Y el domingo a las 11, pues habrá una asamblea y a las 12:30, pues otra vez títeres infantiles. Son 3€ la entrada, o sea, bien, muy bien el precio. Y recuerdo, en la iglesia de San Miguel este fin de semana, una actividad más a la que podemos asistir. Y continuamos un poco con las noticias.
Sí, bueno, el documental del que hablaba Miguel Ángel antes de la pausa es el documental del economista Santiago Niño, que se llama Decrecimiento, del mito de la abundancia a la simplicidad voluntaria. Lo digo para que podáis informaros sobre él en las redes y oye, a ver si es posible que lo consigamos sacar en Cuenca y lo veamos por ahí.
Pues hay una posibilidad. Hay una posibilidad de traerla. Si se llega a un mínimo de espectadores, se puede intentar traer.
Sí, hay que a lo mejor moverlo por las redes y
a ver
si nos juntamos.
Así han traído a Wake hace unas semanas.
Así que nada, nos lanzamos por aquí, nos lanzamos la idea en las ondas y a ver si por internet lo movemos un poquito y conseguimos el número suficiente de gente como para que lo podamos proyectar en Cuenca. Por poner un dato positivo de las noticias que he escuchado últimamente, aunque bueno, positivo entre comillas, venía escuchando que China ha dicho que Estados Unidos se salga de los tratados de París y de la lucha contra el clima, ellos van a seguir adelante. Obviamente no lo hacen por el bienestar del mundo, sino porque se han embarcado, ellos sí, en el tema de las renovables y les está siendo beneficioso, con lo cual se demuestra además que las renovables son beneficiosas, son económicamente rentables, porque si no China no se metería en ese barco, y que van a seguir adelante. Y advierten de que cuando entró Bush, Estados Unidos se salió del protocolo de Kioto y muchos otros países le siguieron detrás, y que bueno, pues no vaya a ser que ahora ocurra lo mismo, porque aunque Estados Unidos lo más probable es que saque los pies del tiesto, que advertían desde los organismos internacionales que otros países no les dé por imitarlos, porque siempre a la que se mueve el gordo pues vamos todos detrás, y eso es lo que a lo mejor se puede evitar. Va a ser muy difícil que este hombre que ha declarado claramente que el cambio climático es una farsa, que él siga dentro de esos tratados, pero por lo menos que otros países desarrollados, contaminantes, no aprovechen la coyuntura para escaquearse. De todas maneras, ya vemos que si un país como China apuesta por la energía renovable, eso es porque da pasta, y si un país como España, que estamos con unos índices de sol y de viento como ningún otro país, no lo utilizamos, es porque somos tontos directamente.
O tenemos ciertos gobernantes que son muy tontos.
Sí, bueno, nuestros representantes son tontos. Los que luego, te recuerdo que los representantes son porque los hemos votado los españoles. Así que somos muy tontos.
Sí, ya lo has dicho tú.
Bueno, si os parece, a mí me gustaría hablar, aunque sea muy brevemente, de algunas noticias que tenemos por aquí. Por ejemplo, parece ser que nuestras autoridades se han preocupado últimamente por el barrio de los Tiradores Bajos y han ido tomando notas de algunas deficiencias de este barrio. Parece ser que manifiestan la intención de... Yo, hasta que no lo vea, no me lo creo. Evidentemente, no está mal que por lo menos se pasen por algunos barrios. Lo que estaría mejor es que luego realmente hicieran cosas y se preocuparan de verdad. Me parece bien.
Luego otra... ¿Por Tiradores?
Sí.
Bueno, bien.
Luego, otra cuestión también que hemos visto en el tema del Pedernoso. El Pedernoso, bueno, pues nosotros hemos hablado, ¿no?, de los problemas que ha ocasionado la subestación, y ahora parece ser que, no se sabe muy bien por qué, se ha detectado la presencia de azufre y productos venenosos. Pero, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto?
En el infierno.
¿En
el infierno?
Sí, azufre, sí. Productos venenosos suena feo.
Eso, azufre y productos venenosos. ¿Qué es esto?
¿Pero eso, eso Miguel Ángel, ha sido en los acuíferos o ha sido en los terrenos? ¿No?
En sus calles.
¿En sus calles?
Se dice que en sus calles. Por eso digo, bueno, que a ver, ¿dónde estamos? Que no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí?
Sí.
Con nuestros pantanos de Entre Peñas y Buendía, pues seguimos en que se ha quedado al 16,74% de su capacidad, es decir, y ha bajado bastante. O sea, aquí llueve un poquito, claro, y si llueve 5 se le saca 6 y al final pues siguen bajando.
Yo os digo que de cada 4 veces que paso por el trasvase a la altura de Carrascosa, de cada 4 veces que paso, 3 de ellas está llevando agua a tope. O sea que el trasvase no es que esté funcionando, es que está funcionando, pues si no al 100%, al 75% del tiempo.
Y eso tal vez, Víctor, tiene alguna relación con lo que veo yo, que paso todos los días por Sacedón, cuando veo que por un sitio que habitualmente estaba cubierto por agua, ahora pasa un camino.
Sí.
Donde había barquitos y demás, pues ahora allí pasa un camino, ¿no? Y entonces el camino estaba cubierto por el agua y ahora el agua llega casi hasta el borde, pero como no hay agua, pues se puede...
De todas maneras... Aunque ha llovido un par de semanas, con la sequedad que estaba que había en el terreno, no ha llovido lo suficiente como para rellenar las cuencas. Y de hecho, quien conoce las lagunas de la llanura manchega y ha visitado eso últimamente, verá que no están lo llenas que deberían estar para las lluvias que han caído. Y eso es porque el terreno estaba tan seco que las escorrentías no llegan a correr lo suficiente y no llegan a rellenar los vasos de la mayoría de ellas. Entonces, aunque creamos que ha llovido, realmente no ha llovido como para suplir lo que la deficiencia que teníamos. Ya puede seguir lloviendo y nevando.
Sí, y es lo que no hace. Así que...
Sí, no parece que...
Vamos a dejar que Miguel Ángel siga con su nodo apocalíptico.
No, pues mira, Ángel, ahora tengo aquí una cosa que en principio tiene buena pinta. O sea, hay cosas que tienen buena pinta, pero que, claro, mira, como ya hemos visto tantas cosas, ya somos un atajo de descreídos aquí.
Venga.
Porque hay una iniciativa regional que parece ser que trata de primar a las empresas que se ubiquen en zonas con dificultades socioeconómicas. Y eso, en principio, así visto, pues es una cosa, claro, muy buena, porque es lo de la deslocalización, pero en plan bien. Es decir, poner empresas en, o digamos que darles un poquito de dinero o facilidades a empresas para que se ubiquen en zonas desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico. Eso me parece muy buena idea. Pero estamos en lo de siempre, ¿no?
Habrá que leerlo. Lo ponemos en Soto, 3 euros. Lo ponemos en Cuenca, 3.000.
Claro. O sea, a ver qué se va a hacer con eso. Sería bueno que, por ejemplo, aquí en las zonas rurales de Cuenca y de otras provincias, pues eso se pusiera en práctica y se tomara en serio.
¿Qué es para lo que deberían de servir esas medidas? Para que terminen esos pueblos que estamos de capa caída.
Un IKEA en Castillejo.
No, tanto no. Tampoco lo queremos. Ni lo necesitamos ni lo queremos. Con una tientita nos damos con un canto a los dientes.
Bueno, y ya simplemente pues comentaros algo que en principio también tiene pinta de ser buena noticia, que es el tema de la LONCE. Parece ser que los partidos políticos se han puesto de acuerdo en parar la implantación de la LONCE y lo han dicho por los medios, y esto parece que es fabuloso, pero tiene sus peros. Y el problema es que la LONCE está implantada en primaria y en buena parte de secundaria, y aquí tenemos a Ángel, que si no sé si me lo dirá. Entonces está hablando sobre todo del tema de las reválidas.
¿La qué?
Es decir, se van a parar las reválidas, pero claro, una cosa es esto y otra cosa es poner en marcha otra ley. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si se paraliza lo que queda de implantar de la LONCE, que son el tema de las reválidas, y se deja todo lo demás, pues digamos que en primaria y en la ESO sigue funcionando la LONCE, a no ser que los partidos políticos que se han tirado casi un año para formar un gobierno, que luego no sé qué será peor, se pongan de acuerdo y den a luz una ley consensuada y que además de ser consensuada sea una ley de calidad, es decir, que no sea ideológica, que no sea confesional, etcétera, etcétera.
Llevamos 20 años con cada gobierno. Lo primero es eso es lo vergonzoso.
Ángel, o sea, un consenso en educación, ¿tú crees que iban a llegar a verlo? Ya no digo nosotros, que obviamente.
De cachondeo. Veremos un consenso de panderetas, porque otra cosa, este país de panderetas no consigue nada en educación, o sea, si es que cuantos más tontos, más borregos, más incultos, mejor, más fácil de manejar. Y a estos políticos les interesa eso, gente inculta, gente con simplemente el título de la ESO para cubrir el expediente ante Bruselas de fracaso escolar, pero cuanto más ceporros mejor.
De todas maneras, yo estoy viendo una cosa, que el que haya tanto cambio de ley de educación en las últimas décadas, digamos, para mí, como padre, que no estoy metido no soy profesional de la educación, es un lío. Para los profesores me imagino que también lo será, y para los alumnos tiene que ser una desventaja educativa grande, no lo sé, vosotros sois profesionales del sector.
Los alumnos, mira, contra la LOMCE hace ya unos cuantos años empezaron a hacer huelga. El comentario de los padres y de muchos alumnos, bueno, lo primero, no apoyaban la inmensa mayoría, ¿vale? A la huelga de la LOMCE, ya se les estaba diciendo lo de la reválida. Y no, pero claro, hasta que no vemos aquí que la reválida ya te examinas ya este año, ¡ay, es que ahora hay que hacer huelga! Ahora te jodes. Y perdón, pero es verdad.
Hostia, bueno, pero si hay que hacer
huelga. Huelga, que está muy bien, que está el derecho a manifestarte, pero ahora que vienen los padres diciendo, no, es que eso de la reválida, eso es vergonzoso, los estándares no los entendemos.
Habría que haberse movido.
Pero si os lo estamos diciendo, os hemos informado y no habéis dicho nada. De hecho, era más, nos criticaban por hacer huelga contra una ley que ahora mismo se está demostrando lo pésima que es. O sea, y ahora sí, ahora es cuando te quieres mover. Ahora, pues es muy difícil. ¿Que han conseguido que entre en trámite la paralización de la LOMCE? Bien, está. Pero eso no significa que la reválida se va a suspender y que la LOMCE se va a parar. De hecho, tiene, por necesidad de Estado, por presupuestaria, etcétera, Rajoy puede llegar y decir, tiro para adelante. Por necesidades del presupuesto. Y fuera, y sigue. Aunque todo el gobierno diga que no. O sea, y sigue. O sea, el Parlamento diga que no. O sea, entonces, y con lo de las reválidas, la de cuarto, dicen que este año no va a ser vinculante, pero la de segundo bachillerato se hace.
Yo creo que lo de la reválida, que además se han opuesto los padres, ¿no? Es algo que sí lo pueden parar, pero el problema, Ángel, es todo lo demás. O sea, hay que recordar que la LOMCE dio por bueno los recortes que se hicieron en educación. Eso, por ejemplo. La LOMCE, o sea, una de las cosas que implanta es que los directores de los colegios los elige directamente la administración. La LOMCE, una de las cosas que implanta es que el director de un colegio puede expulsar a un profesor del claustro si no está de acuerdo con su línea educativa. Todas estas cosas las dice la LOMCE y además hemos dicho que es una ley confesional, y esto está implantado, y si se paraliza la implantación, como esto ya está implantado, no se va a desimplantar. Y por ejemplo, en materia de religión tenemos eso, o sea, es una ley confesional. Ahí la religión católica está instaurada en los colegios, y el currículo de la religión católica lo ha impuesto una entidad privada, que es la Iglesia, porque la Iglesia no es un ente público, y estamos hablando de educación privada, y pone cosas como, por ejemplo, tiene la posibilidad de que se vuelva a rezar en los colegios, sí, o está un poco en línea con teorías creacionistas. Y ese tipo de cositas tiene la LOMCE. Y esa paralización, como es algo que está implantado, mientras no se haga una cosa nueva, una ley nueva.
Pero es que no solamente no es eso, quita. Es que el programa de lo que era diversificación, PEMAR ahora, que conlleva que entran en segundo, en tercero y luego en cuarto vuelven otra vez al cuarto normal. O sea, le estás bajando el currículo a unos chicos que luego se lo estás pidiendo, le vas a volver a pedir el de cuarto, o sea, es cargarte la educación. O sea, es cargarte, luego también favorecer la enseñanza privada. O sea, ayuda más a lo privado, a través de ciertas subvenciones, etcétera. Todo esto, si no hace falta, se gestiona con decretos. Tú cambias un decreto y el decreto es lo que te hace funcionar una ley.
Pero los decretos los hace el gobierno.
Claro.
Pues sea.
Ya, ya, curioso. Pero si ahora quieren paralizar mañana mismo la reválida, darle menos importancia a la religión y darle más importancia a las enseñanzas artísticas, que ahora se las han cargado, cuanto menos gente
la
creativa
también, ¿no?
La tecnología y tal, o sea, pero cuanto más gente, cuanto más creativo, más puedes tocar las narices y menos intereses.
Creativos, así pensadores, gentuza.
Gente perro flautas de estos que no. Es una pena, una pena.
Te veo sarcástico y ahí a tope.
Es que vamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, recemos a Dios.
Creo que ya tenemos que ir despidiendo el programa.
Yo quería comentar una cosa que escuché y luego leí con respecto a la caza. Y bueno, aparte de todo lo que ya hemos hablado aquí, de temas de caza, hace poco escuché que al menos en la caza de aves, una proporción enorme, creo que era como la mitad de ellas, son aves criadas para la caza. Cosa que también sé que ocurre muchas veces con los jabalíes. Es curioso, ¿no? Porque los cazadores se supone que son gente que va ahí a una especie de reto, una especie de lucha contra un animal salvaje, y realmente están luchando contra un animal doméstico que ha estado comiendo de la mano del hombre hasta que la suelta para que lo cacen. Así que, aparte de que, bueno, la caza puede gustarnos más o menos, podemos verle o no verle su necesidad ecológica dependiendo de en qué ecosistema, pero desde luego, si es un reto, un demostrar qué hombre soy, qué machote, salvaje, cuando realmente te estás cargando un ave o un cerdito de granja con pelo, pues no veo yo la hombría, ¿eh?
Luego, no sé si exagero, pero lo que es increíble es que tú vas por un camino público de monte, caminando tranquilamente, pasas por cotos, que hay caminos públicos que traspasan ese coto, te pegan un tiro y hay que te la ves pasar. Encima, como quieran, te denuncian y tienes que pagar tú.
Pero eso es por la ley de caza que ahora en
Castilla-La Mancha. Sí, sí, pero es que es vergonzoso, es que no puedes ni pasear por el campo. Pero o sea, porque como te pegue un tiro.
A ver, el lobby cinegético en Castilla-La Mancha es muy, muy, muy potente. No solo por el dinero que mueve, sí, sino porque recordemos, y esto lo hemos visto en la televisión, muchas de las corruptelas, del clientelismo y todo esto, se cierra en los cotos de caza. Y hemos visto a todos los corruptos estos, casi todos, tienen una foto con un montón de bichos muertos alrededor. Sí, sí. Es decir, que ahí se cierran muchos de estos negocietes. Es un lobby muy, muy, muy poderoso a todos los niveles político, económico, etcétera. Entonces, cualquier ley que vaya a favorecer a esos, o a los hippies recogedores de setas, o que van montando en bici, o dando un paseo con sus hijos, pues obviamente ya sabemos lo que pesa más en la balanza.
Por ahí, ya que has sacado el tema, Víctor, yo es que no puedo dejar de decir esto. O sea, yo estoy muy cabreado con la ley de caza y estoy muy cabreado con que los cazadores sean los dueños del monte, incluido el monte público. Y que no puedas ir por allí. Si hay una montería, ya te ponen directamente una señal que te prohíbe el paso. Pero si no hay montería, también te dicen que vayas por camino. Es decir, a personas que el único uso que hacemos del monte es pasear o ir en bicicleta, que no molestamos a nadie, o buscar setas de una forma civilizada sin destrozar el suelo, pues resulta que esto no lo podemos hacer. Y ya a mí esto me parece tremendamente injusto. Y en ese sentido, los senderistas, me parece que con muy buen criterio, han emprendido una campaña de recogida de firmas a través de chain.org, y yo animo a todo el mundo que nos escucha y los que no nos escuchan también para que firmemos ahí, porque es que esto es una cosa,
es que el monte es de todos, con respeto de todos para todos, pero el que una actividad esté por encima de las demás, porque sí, o sea, yo cuando voy a montar en bici no cierro los caminos ni puedo expulsar a nadie. Cuando voy a recoger setas, lo mismo. Y sin embargo, si tú vas a cazar, tienes más derecho que yo. Por vete a saber qué designio divino o terreno.
Es que el problema es tuyo, que te has puesto delante una bala. Es que el pobre cazador estaba ahí haciendo su deporte, tiro al plato, tiro a donde quería, pero te has puesto tú en medio. Es lo que le pasó al elefante. Fue el pobre reycecito, el Juan Carlitos. Estaba por ahí paseando tranquilamente y se puso un elefante por medio. Y ahora,
es que vamos a terminar, Ángel, porque hoy estás, como te muerda la lengua, te mueres.
Bueno, que lo último por mi parte. recordar que también el día 19 empieza la Semana de Cine de Cuenca. Hay un programa bastante, bastante importante, y hay El Jardín del Bosco, una película cultural bastante, bueno, que la pusieron cuando la exposición, y un documental, es creo. Pero bueno, algo más cultural, o sea, los títeres este fin de semana, luego la semana del...
Yo el viernes voy a ir al concierto de Maliki.
Ah, el Melenas ese.
Sí, muy bueno.
Muy bueno,
es una gozada escucharlo.
Yo la otra vez intenté ir y se habían agotado las entradas. Sí, y eso que tenían un precio que no era popular, ¿no?
También la verdad que... Y, a ver, a mí me encanta la Malikian, y he estado en 3-4 conciertos ya de él. Y no sale en Cuenca, salvo esta vez que no, pero sí que cuando es un poco repetitivo, pero cuando sorprende, como la última vez que estuvo aquí en Cuenca, es increíble. El tío
es un crack.
Es muy bueno.
Bueno,
es un crack.
Ese Melenas.
Disfrutar de la cultura, disfrutar de la naturaleza, y bueno, la semana que viene, cuidado, que voy a dejar solos con estos dos piezas.
Sí, antes de irnos quería dar un poco una especie de aviso, ¿no? Habríamos previsto tener un invitado el próximo miércoles, día 23, en relación con el tema del Pedernoso, de la subestación eléctrica. Parece ser que no va a ser posible, al menos ese día, y lo que sí sigue en pie es la cita el siguiente miércoles, día 30, con un representante de Ampier, de la Asociación de Productores Fotovoltaicos, que va a estar aquí con nosotros, entre otros, para hablar del tema de la energía solar fotovoltaica y de la tremenda y terrible ley conocida como impuesto al sol.
No os lo perdáis. Iván, no vas a decir nada. Iván, menos hola. El micrófono de hola, de algo. ¿No?
Hola.
Bueno, este becario nos ha salido más tímido.
Bueno, ahora va a reír, ya está. Bueno, buenas tardes, gracias, y hasta el próximo miércoles, Cuenca en Verde, en Radio Color. Información en Cuenca en Verde, en el Facebook, en cada libro, y también cuenca en verde@gmail.com. Sí, en la página de Radio Color también. Estamos en Radio Color.
¡Ea!
Chavarra, copón, hostia. ¡Ea!